Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio. Y esta semana tengo que empezar con una disculpa. Tengo que empezar con una disculpa porque la semana pasada fallé y no he dicho nada al respecto. Y la verdad es que es una de esos fallos que más me crispan, porque lo tenía todo planeado, al milímetro. Era primero grabar el podcast y después largarme pitando a Washington para la protesta de la que os voy a hablar en este podcast. Pero circunstancias de la vida, ya sabéis cómo son, al final hicieron que fuera imposible y tuve que fallar la semana pasada. En fin, trataré de hacer mejor en el futuro e informaros cuando estas cosas pasen, porque entiendo que muchos estáis esperando el episodio en cuestión y el hecho de que no aparezca ninguna explicación al respecto os tiene que sacar de quicio. A mí me pasa a menudo con los podcasts que sigo, así que voy a tratar de hacerlo mejor, como os digo. Pero sin más, empecemos esta semana porque tengo mucho de qué hablar. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues sí, en los tiempos que corren, donde parece ser que toda la actualidad del momento se centra en el coronavirus dichoso que se extiende como la lepra allí por donde quiera que mires, por empezar, intentemos crear un espacio donde no hablemos para nada de la paranoia del momento y nos centremos en lo que más nos gusta, que es este genial y magnífico hobby, industria y un montón de potencial más que, como sigamos, como las cosas vayan avanzando, el futuro pinta francamente negro. Pero bueno, soy de esas personas que ven siempre el vaso medio lleno, así que vamos a tratar de ver todo lo positivo que pasó en la jornada del pasado 29 de febrero de 2020 para pensar que el futuro puede ser prometedor. Pero dejadme que te cuente mi experiencia, que al fin y al cabo es lo que importa. Quizás si has estado siguiendo los vídeos al respecto habrás visto ya un montón de canales de la gente que estuvo allí. Allí la verdad es que parecía que todo estaba lleno de youtubers y de creadores de contenido. Bueno, dado que era casi todo el mundo FPV, obviamente todos tienen un canal, grande o pequeño, pero todos tienen un canal. Y obviamente estaban los más grandes allí representados. Estaba Joshua Barwell, estaba Ledrip, estaba casi todo el equipo al completo de Rotor Riot, estaba Mr. Steely con su pequeño grupo que se llama Ethics ahora mismo, diferentes creadores también de ese entorno, un montón de gente. Pero si tengo que mencionar algo que me llamó la atención y me llamó negativamente, lamentablemente, es la participación. Al menos en el momento en el que yo llegué. Pero déjame que vaya al inicio de la historia, que seguramente así es como lo vas a disfrutar bien. La cuestión es que llevaba ya muchas semanas pensando si debía ir o no. Porque, por muchos motivos, para empezar, la mayoría de vosotros no os amparáis bajo la FAA y el hecho de que esté allí, pues, y crear un vídeo al respecto, a muchos os iba a importar más bien poco. Y aunque he hecho algún vídeo al respecto, he seguido toda la actualidad, lo que he podido, estoy en contacto con grupos de aquí para que me incluyan en todos los acontecimientos que ocurran, siempre tenía la duda de si traerlo al canal, si traerlo al podcast, si contároslo, si ir yo en persona. Pero las cosas cambiaron cuando gente de renombre, cuando la gente que más o menos lleva en esta industria un montón de tiempo, se está dando cuenta que aquí hay una mano negra que todo lo está enturbiando. Y esa mano negra, no lo voy a dejar para el final, el suspense, te lo voy a decir ya, esa mano negra son las fuerzas de seguridad, el Departamento de Seguridad Nacional, con todo el alcance que tiene a través de la NSA, a través del FBI, una maraña de política bastante dudosa de entender y que uno no sabe muy bien cuáles realmente los objetivos, está metiendo mucha mano en este aspecto. Y son ellos los que están provocando que seamos nosotros los que se tengan que retirar de aquí. Y eso, obviamente, cuando los lobbies ven la oportunidad de que les puede beneficiar a ellos, pues también alimentan todo este tipo de intenciones y al final, neto, lo que nos queda a nosotros es que salgamos mal parados. Entonces, la verdad es que cuando yo me di cuenta que eso está pasando y que esas son de las típicas injusticias que me sacan de quicio, y que por otro lado, lo más importante, que es lo que quise resaltar en mi último vídeo, lo más importante es que esto puede ser el estándar para que muchos países se acaben copiando y que acaben haciendo lo mismo allí donde vivas, entonces fue cuando tomé la decisión de decir, efectivamente, voy a ir para allá y nunca se sabe. En el peor de los casos, lo que puedo hacer es conocer gente, que eso nunca viene mal. Y en el mejor de los casos, pues habré aportado mi grano de arena que, obviamente, pues quieras que no, también es el momento de historia que siempre te gustará contar en algún momento. Y, por supuesto, no hay que olvidar jamás que, al fin y al cabo, cada vez somos más en esta comunidad. Aquí en el podcast estamos en Petit Comité, pero en el canal somos cada vez más y más gente. Así que no podía pasar de largo sin llevar vuestra representación allí y por eso, al final, decidí ir. También hay que tener en cuenta la última jugada que hizo DJI. Quizás yo siempre, no sé cómo decíroslo, pero a veces pienso que no pueden hacer las cosas tan bien. Todo les sale demasiado perfecto. Cuando empiezas a mirar las cosas hacia atrás y a hacer ingeniería inversa, piensas, ¿cómo es posible que alguien haya podido manipular un plan tan bien tejido? No puede ser, es demasiado perfecto. Pero siempre me queda la duda. ¿Podrá ser? ¿Podrá ser que haya sido así? ¿Que tengan gente tan brutalmente brillante que sea capaz de anticipar todos los acontecimientos en el momento preciso? Dejadme que os explique a qué me refiero, porque todo esto tiene su enjundia. Más o menos se trata del último podcast, el número 84, que es el que traté de explicarlo bien. Siempre, voy a haceros una confesión, siempre escucho los podcasts como 3, 4, 5 días después de haberlos grabado, porque una vez que están editados, los dejo reposar y trato de escucharlos con mente fría, de la forma en la que vosotros lo podríais recibir. Y cuando escuché ese número 84, me llegó la duda de si había quedado claro o no. Mucho me temo que no ha quedado claro. Lo voy a resumir neto, neto, neto. Es decir, si no quieres gastar los 30 minutos de ese podcast, esta es la frase que lo resume todo. DJI sacó su vídeo Drone to Phone, ese que nos puso a todos nerviosos a más no poder, para incitarnos a que todos escribiéramos un comentario contra la FAA, bien estés amparado bajo ella o no. Eso era lo que querían hacer. Cuando me di cuenta de todo esto, que me di cuenta tarde, después de haber hecho mi vídeo y de muchas cosas más, es cuando también me dio otro argumento para pensar por qué todo esto es tan grave y por qué decidí ir una vez más para allá. Entonces, la mañana del sábado, cogí un vuelo temprano. Desde aquí a Austin son nada menos que 3 horas, estoy en mitad del país y ya sabes, el país cruzarlo de costa a costa en avión son 6 horas, así que si estás en el medio, tardas lo mismo, hacia un lado que hacia el otro. Así que tras 3 horas llegué allí y cuando me planté en el sitio ya había pasado como cerca de unas 3 horas. El programa que tenían previsto era desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenían varias actividades previstas. Varias personas iban a hablar, habían habilitado un escenario donde ciertas personas daban su punto de vista, de alguna forma se hacían ciertos caminos, ciertos paseos desde un punto hasta el otro, pero la verdad es que para ponerlo gráficamente, imaginaros un gran edificio donde, aparte de la FAA, hay otra serie de agencias gubernamentales y enfrente de ese daba la casualidad que había un parque y ahí es donde se habilitó todo este tinglado. La verdad es que pidieron sus permisos correspondientes, estaba todo bien organizado, dejaron todo bien claro que allí no se podía volar, Washington en general no se puede volar. Si en algún momento habías pensado llevarte tu dron ahí, olvídate, no se puede en toda la ciudad. Toda la ciudad es espacio prohibido. Y esa es una de las cosas que dejaron bien claro en la organización. Allí no se trata de volar, simplemente se trata de hacer, de expresar tu punto de vista y nada más. La gente se comportó bastante bien, no hubo ningún altercado, todo el mundo estaba siguiendo los patrones y aunque había policía cerca, la verdad es que ni salieron de sus vehículos porque no tuvieron la necesidad de hacerlo. Y también hay que decir que ese día hacía un frío del demonio, un frío polar de los peores que puede tener esa costa en esta época del año. Y eso hizo que obviamente no hiciera el plan nada apetecible y que obviamente la policía tampoco saliera de sus vehículos. Pero como os digo, lo que más me sorprendió es que cuando llegué la participación no era muy alta. Básicamente se me cayó el alma a los pies, si soy franco con todos vosotros. Llegué allí y vi que si eso era la representación que íbamos a tener, el futuro ya sí que sí estaba sentenciado. La verdad es que por agarrarme a un clavo ardiendo me di cuenta que ya era tarde. Básicamente cuando llegué allí serían las 12:30, la 1 del mediodía, tener en cuenta que aquello empezó a las 9 de la mañana y que acababa a las 5 y que probablemente durante las primeras horas el frío todavía fuera aún peor, así que la gente que pudo estar ahí aguantando el tirón ya no soportaba más la temperatura a la hora a la que llegué y a lo mejor se retiró a buscar refugio cerca de la zona. Pero la cuestión es que sí, habría poca gente, no habría más de 100 personas. Y eso, esparcido en un espacio tan grande como había enfrente, era un panorama desolador. Lo bueno es que cuando llegué allí vi muchas caras conocidas, vi caras conocidas del mundo FPV, porque cuando empecé a buscar el otro mundo, allí la verdad es que no conocí a nadie. Así que, pues aproveché para saludar a unos a otros, a presentarme, a decirles quiénes eran, tener en cuenta que la mayoría de la gente que estaba allí, obviamente, no ven mi contenido. El idioma es un hándicap y, obviamente, no tiene ningún interés en verlo para ellos. Entonces, aproveché para decirles que os representaba a vosotros y que la mayoría de vosotros estabais secundando los principios principales de la protesta y eso, obviamente, les agradó mucho. Cuando yo les hice la pregunta de qué opinaban por el hecho de que fuera gente de otros países que estuviera mirando ahí, pues la respuesta fue unánime, es un poco lo que puse en mi vídeo. Todos dijeron, pues mira, no sabemos qué va a pasar en otros países, obviamente, pero lo que sí que sabemos es que todo el mundo está mirando y que si de alguna forma se pueden evitar todos los problemas que va a suponer el copiarse de una normativa igual, el aprender de los errores de otros, pues obviamente no van a hacer nada distinto y van a hacer lo mismo que hace la FAA cuando además aprende cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Así que todos coincidían en que se van a copiar y que por eso también debíamos hacer lo que dijo DJI en su principio, que es por eso por lo que lo saqué a colación antes. Todos deberíamos comentar en esa propuesta, que no sabemos muy bien si se va a tener en cuenta, pero el volumen es muy importante. Hubo alguna intervención interesante como el actor Terrence Howard por cierto, si no te suena, si has visto mi vídeo y no sabes ahora mismo quién es de una serie que se llama Empire y que realmente ahora mismo me surgen dudas si ha exportado a otros países. Supongo que sí, porque ha tenido varias temporadas y es una serie de éxito. Es la historia de una discográfica y de todos los tejemanejes que hay detrás. Entonces, fue un tipo bastante cercano y además, la verdad es que no sé cómo consiguieron que se acercara hasta allí, ni que secundara la protesta, ni si él mismo vuela, no lo sé. Pero la verdad es que fue muy importante porque él incluso lo llevó a su Instagram y eso obviamente ha traído repercusión y eso es algo que ya toda esta comunidad le va a agradecer infinito y que nos hemos convertido todos en super fan de él. Además, me gustó el espíritu de su speech. Le dijeron que cuando estábamos allí, casi al final, ya le dijeron, venga, sal aquí, habla, y el tipo salió sin dudarlo y básicamente dijo algo así que todos nosotros hemos sido quien hemos llevado la industria hasta donde está. Si no llega a ser por nosotros, por los aficionados, por los que nos metimos aquí desde el principio, por los que empezamos a cacharrear desde el momento cero, a probar versiones que eran infernales y que les faltaba un montón de componentes que tienen ahora, si no llega a ser por nosotros, la industria no hubiera avanzado, porque no hubiera habido mercado y porque no hubiera habido inversión y porque no hubiera habido innovación al fin y al cabo. Así que nosotros, por eso, debemos continuar unidos, debemos permanecer unidos, presentar un punto de disputa común y eso llevarlo a ultranza, defenderlo a ultranza siempre porque va a ser lo más importante en un momento tan histórico como este. La verdad que todo el mundo obviamente le gustó el discurso, todo el mundo lo aplaudió y la verdad es que nos salimos de allí con cierto optimismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Podrás decirte. Una vez que ha pasado el tiempo, ¿qué es lo que trajo aquella protesta? ¿Se va a traducir en algo importante o qué? Pues bueno, la verdad es que he aprendido varias cosas. Lo importante es que todos estamos dispersos por el planeta. Seguramente, incluso donde me escuches ahora, no podrás imaginarte que hay otra persona en la otra punta que también está escuchando esto y que también está de acuerdo contigo. Que sepáis, como curiosidad, que el otro día me enteré que hay gente en Irán que está viendo mis vídeos y escuchando mis podcasts. Así que allí, donde estés, pues un placer tenerte entretenido en los próximos veintitantos minutos y que sepáis todos los demás que estamos así de repartidos. Entonces, cuando estamos con una distribución tan enorme, la verdad es que es francamente difícil concentrarse en un punto físicamente y eso es lo que hoy en día cada vez le veo menos sentido. Si hay que protestar, lo tenemos que hacer de una forma en la que no haya que desplazarse físicamente porque eso va a tener un efecto bastante negativo. Así que, una vez más, creo que estas cosas hay que repensarlas y que esa imagen que podemos transmitir no es la correcta porque realmente somos muchos más y estamos mucho más unidos. Lo siguiente que he aprendido es que el plazo se acabó el 2 de marzo para cuando escuches este podcast. El plazo está cerrado para comentar y si lo has hecho, muchas gracias desde ya mismo por invertir tu tiempo en eso. La verdad es que, aunque se haya acabado el plazo, la cifra de comentarios que hemos alcanzado es de 50.847, que puedes pensar que no son muchos, pero para un comentario de una propuesta de ley es una animalada, es muy optimista. En los últimos dos días, el número de comentarios que se escribieron fueron de 15.000. Y como los comentarios además pueden estar acompañados de documentación, pueden estar escritos en un PDF, incluirlos, hay gente que subió argumentaciones de hasta varias páginas, muy bien escritas y muy bien fundadas, y obviamente en pura teoría lo tienen que leer todo, porque eso es su trabajo. Esperemos que así lo hagan. ¿Y servirá de algo o no servirá de algo? Bueno, pues la verdad es que en teoría, como digo, lo tienen que tener en cuenta, porque la FAA, como agencia que gobierna el espacio aéreo, básicamente representa a todo el mundo, a los aficionados y a la industria. Así que básicamente deben tenerlo en cuenta y eso es lo que prometen que lo van a hacer. Eso lo han dejado por escrito y es algo que vamos a creer que lo van a leer. Vamos a suponer que lo van a leer y que lo van a tener en cuenta. También otro de los puntos que dicen que tienen que tener en cuenta es que todos los comentarios que tengan soluciones, que planteen soluciones y alternativas, y sobre todo aquellas soluciones y aquellas alternativas que planteen una reducción de costes, se deben mirar y estudiar con detalle. Me consta que la gran mayoría, sobre todo de JI, ha invertido una soberana cantidad de tinta, o de bits en este caso, en escribir cuáles son las alternativas para reducir el precio. Y en este caso son sencillas, porque basta con decir que no haya que invertir en una infraestructura nueva para crear una red en la que te tengas que conectar, ni que tengas que tirar tus drones actuales y comprar unos nuevos, porque si no, no van a servir, para que obviamente los números te salgan de manera inmediata. Así que en ese aspecto, la verdad es que es sencillo que todas las soluciones que se hayan planteado reduzcan los costes. DJI, sin ir más lejos, dice que las estimaciones de la FAA están mal. Es decir, la propia ley, la propia propuesta de ley, debo decir, está mal escrita en el sentido que ellos contemplan que se necesitan unos 550 millones para montar toda esta infraestructura que os decía antes, y según ellos está mal y está un 90% mal estimada. Es decir, que hace falta un 90% más para llegar al planteamiento que ellos quieren. Obviamente DJI habrá hecho cocina con sus números para llegar hasta ahí, no te lo puedes creer al 100%, pero yo sí que me creo que la estimación sea incorrecta y que al final, como pasa siempre en cualquier proyecto, la verdad es que conozco pocos que se hayan estimado bien al principio de los tiempos, como en cualquier proyecto la cosa va a salir más cara. Otra de las cosas que también está contemplada en la ley, en un proceso de propuestas de ley como es este que está ocurriendo en la FAA, es que una vez que se tome una decisión, se debe explicar de manera concienciuda cuál es esa decisión tomada y sobre todo el por qué. De manera que aquí va a ser interesante. Si todo esto sale adelante y tienen que explicar, sí, mira, hemos decidido hacer una red aparte para que te conectes por esto y por esto y por esto, la verdad es que va a ser interesante de leer. En fin, las cosas... Se trata de poner las cosas lo más justo posible y si tienen que demostrar el porqué, pues bueno, a priori podemos pensar que hay motivos para ser optimistas. Lo más interesante de todo esto es que nosotros como colectivos podríamos llevar a juicio la decisión tomada. Es una de las contemplaciones que alberga la ley. Es decir, este proceso mantiene que si la decisión que se lleva a cabo afecta soberanamente o impacta de manera que perjudique de manera importante a un colectivo, ese colectivo tiene todo el derecho del mundo a llevar a juicio y toda esta propuesta y en definitiva influir para que se cambie, lo cual también es otro motivo de estar esperanzados. Si la cosa se pone demasiado dramática, al menos algo se puede hacer y al menos algo de tiempo se gane. La verdad es que en esto nunca sabes. Yo, por un lado, quiero creer en el sistema, quiero creer que todo está bien pensado, bien escrito para llegar a un punto de encuentro razonable y justo para todo el mundo, pero no puedo evitar pensar que siempre hay manos negras que tienen otros intereses y que son más poderosos y que... en fin, no sabemos si al final el sentido común y el bien común imperará, pero al menos tenemos las raíces bien formadas, los cimientos bien hechos para que todo llegue a un buen puerto. En fin, Veremos cómo acaba esta historia y que si algún país se tiene que copiar, que se copie del buen resultado final. Me consta que Europa, sin ir más lejos, para el verano tiene otra propuesta muy, muy avanzada encima de la mesa. Es algo de lo que voy a hablar en un futuro podcast y supongo que te interesará más porque ahí sí que verás que estás más afectado. Bueno, la verdad es que me están llegando comunicaciones, pero todo es un poco difuso. Toda la forma en la que se está concibiendo esto es un poco rara. No sé hasta qué punto todo llegará al extremo de ser una propuesta de ley donde se pueda comentar. Mucho dudo que vaya a ser así, pero bueno, que sepáis que todo esto se está cocinando, que se están hablando un montón de cosas. Me consta también que Rafa Ocón está muy enterado al respecto por circunstancias que no puedo decir en este podcast y en este momento, así en abierto. Sé que él está al tanto de la situación y cuando llegue el momento seguramente que vamos a hacer todo el ruido posible para que estéis bien informados. Pues esto ha sido toda la historia con ese aspecto. Ahora toca esperar y toca ver qué es lo que va a pasar. Todo el mundo está ahora francamente a la espera, por muchos motivos. Para empezar, tenemos que ver cómo mueven ficha los reguladores y no podemos olvidar la situación en la que el puñetero virus está alterándolo todo. Cantidad de eventos cancelados. El otro día me enteré que hasta el evento de desarrolladores de Google, el Google I/O, está cancelado este año. Esto es palabras mayores. Ahí hay... Ese era su evento estrella y que se cancele por motivos de seguridad es tremendo. Hay cientos de historias más. Si más o menos estás un poco al tanto de lo que pasa en esta ciudad en Austin es famosa por un festival que se llama South by Southwest y no, es lo más importante de la ciudad porque trae un montón de gente y compañías de tecnología, de cine, de música y es súper importante para la economía de este país. Este es el año que por primera vez se cancela. Lo acabo de escuchar hace escasas horas y eso es algo muy serio. Entonces, como todo está afectándolo a extremos que vamos a empezar a sufrir no solo en la salud, sino en la economía más pronto de lo que imaginas, seguramente eso también está impactando en el mundo de los drones. Todas las compañías chinas y todas las fábricas están paradas, funcionando al ralentí. El otro día, de hecho, me enteré que todos los planes del Evo 2 se alteran por completo por motivos del virus otra vez y obviamente todo está muy parado a la espera a ver qué pasa. Sin ir más lejos, a pesar de todo, DJI ha hecho algún movimiento extraño. Por ejemplo, ha bajado el precio del Mavic 2 y del Phantom 4 versión 2.0 a un precio de 1.599 eurodólares. Ambos drones valen lo mismo ahora mismo. También ha habido algún rumor por ahí que la compañía va a sacar una nueva versión del RoboMaster, ese robot que está enfocado al mundo educacional más que otra cosa, y parece ser que ahora va a tener un brazo y alguna cuestión más. Pero bueno, si te pones a pensar que ese sea todo el movimiento que va a hacer la compañía y que llevamos ya 3 meses del año y aún no ha sacado nada, cuando iba a sacar el Mavic Air 2, cuando el Mavic 3 se iba a retrasar, en fin, todo esto es como consecuencia del virus, de las leyes y todo esto obviamente está cambiándolo todo. A pesar de todo, no queda más que esperar y ya veremos qué es lo que ocurre. Y como las fuerzas de seguridad siguen nerviosas con los drones, más que nada porque temen que los terroristas le pongan cualquier tipo de objeto y lo utilicen para bombardear allí donde vayan y que se metan en espacios aéreos, pues va a tocar sufrir las noticias que pasaron esta semana sin ir más lejos. El aeropuerto de Frankfurt se canceló por posible avistamiento de drones. Eso pasó el miércoles en torno al 2 de marzo de 2020. No tengo la fecha ahora mismo, pero sé que hacia las 5:48 de la mañana se puso un Twitter en la policía de Frankfurt donde se decía que el tráfico aéreo se cancelaba por avistamiento de drones. Que un tipo esté a las 5:48 es un poco raro porque no creo que a esa hora esté amaneciendo siquiera para hacer cualquier tipo de captura con un dron. En fin, no sé muy bien a qué hora amanece en Frankfurt, pero ya eso me empieza a sonar raro. Entonces, obviamente, pasó el caos padre, como viene siendo habitual en este tipo de circunstancias. Unas 70 vuelos se redirigieron, todo el caos absoluto para no decir qué es lo que pasaba, y casi una hora después, hora y media después, el aeropuerto se volvió a reabrir y todo el espacio aéreo volvió a su ser como debía ser. ¿Y qué pasó? ¿Se encontraron drones? Pues obviamente no, como pasa siempre. Ya esto parece ser el cuento de nunca acabar, siempre lo mismo. Se ven drones, se paran aeropuertos, se buscan los drones y aquí no aparecen drones. Pero allí dejamos la perla puesta en la tarta. Ya no hay nada que hacer, ahí queda en la opinión pública y una vez más todo esto juega en nuestra contra. Que te quede claro que se nos avecinan tiempos difíciles. Van a venir momentos que... Por esto va a haber que pasar, no sé cuánto va a durar, pero creo que vamos a tener que pasar un año bastante difícil a cuenta de esta mala imagen que tenemos encima. Obviamente, las últimas noticias son que la policía sigue investigando, que se darán más informaciones al respecto, pero no se tiene nada de nada. Al final, como siempre, o serán pájaros, o serán globos, o será el propio piloto que también está sugestionado con lo que ve allí fuera y que básicamente está confundido con como pasó con el caso de Barajas. Por cierto, te recomendaría que algún momento que tuvieras libre, si es que tienes la suerte de tener momentos libres en tu vida, te vayas a mi último vídeo donde hablé de la actualización del caso Barajas y donde veas comentarios de gente realmente agresiva. La gran mayoría son positivos, no me malentendáis. Somos gente más o menos educada que puede tener su punto de vista a favor o en contra, pero por lo general educada. Pero hay algunos que realmente no sé si son pilotos, no sé a qué colectivo pertenecen, pero la verdad es que ojalá que sea la gran minoría porque esa es la gente que tenemos que reeducar. Y por último, acabemos con noticias positivas. Siempre quiero hablar con... Quiero acabar con noticias positivas porque los drones están trayendo mucho más bien que mal y esto es la única forma de contrarrestar esa porquería y ese ambiente fétido que nos echan encima. Y de lo que quiero hablar esta vez es de cómo se están usando los drones en una isla que se llama Isla Canguro, en Australia. Y es una asociación internacional que se trata de preservar y de búsqueda y rescate de la vida salvaje y de continuar preservando cada una de las especies que están en peligro de extinción, que debido a los recientes incendios que ha habido por la zona ya son muchas. La cuestión es que ya ni siquiera es un peligro de extinción, que por supuesto existe. Son peligros en cuanto a especies que están enfermas y que debido a que se desconocen, pues es algo que no se sabe cómo actuar con ellas. Hacer un despliegue humano en esa isla es muy complejo porque no estamos hablando de una especie en cuestión, es un ecosistema completo y lanzar hombres para que peinen la isla es un trabajo imposible, costosísimo y que nadie está dispuesto a invertir ahora mismo, más aún cuando el destrozo es tan grande. Seguro que hay otra serie de cosas más importantes y más lucrativas que hay que darles prioridad. Así que ha habido una persona, un piloto, que ha decidido dedicarse a ello con drones. Y entonces ha decidido montar una pequeña flota de drones equipado con cámaras infrarrojos, con lentes zoom, con focos, con un montón de cosas para poder encontrar y localizar las posibles especies que estén dañadas o afectadas o enfermas como motivo de los incendios y poder hacer acciones mucho más quirúrgicas con ellas. Este tipo, que la verdad es que ha sido publicado en varias revistas por todo el trabajo tan eficiente que ha sido capaz de hacer en cuestión de semanas, ha dicho que básicamente tiene una cámara infrarrojos, zooms de hasta 180 aumentos y que todo vuela con matriz 200, o sea que el tipo va en serio. Y son cámaras Zenmuse Z30 y la Zenmuse XT y XT2 con cámaras infrarrojos. La verdad es que uno de los mejores comentarios que ha dicho es que el tipo ha dicho: recomiendo usar drones con focos porque es una herramienta muy importante para la búsqueda de animales. Más que nada porque los animales van hacia ellos y en ese momento no es que tú tengas que ir a por los animales, sino que son ellos los que te atraen, los que son atraídos por esa luz. Y eso ha sido la clave para que sea su trabajo mucho más efectivo. Como ha dicho, el número de horas hombre que hubiera sido requerido para hacer el trabajo que ha conseguido hacer en 2 semanas hubiera sido enorme y costosísimo, y él estima que ese trabajo quizás hecho a pie, como se hacía anteriormente con un jeep o con vehículos mucho más adaptados al terreno no aéreo, pues le hubiera costado prácticamente 3 meses. Entonces ahí lo tenéis, una gran ventaja hecha con drones que siempre nos tenemos que congratular. La verdad es que no sé qué me llama más la atención, si el hecho de que sean efectivos en su trabajo este tipo de gente o el ingenio, porque es que son cosas que son realmente brillantes, como usar drones para llevarlo a campos donde a nadie se le había ocurrido y como consecuencia traer un resultado muchísimo más positivo. Pues nada más, de eso es de lo que quería hablaros en esta ocasión. Quiero también deciros que el ganador del concurso del Mavic Mini ya está disponible y ha traído un montón de ruido, por suerte, en gente que estaba en el canal solo por el concurso. Y sé que todos los que estáis escuchando aquí no sois ese tipo de personas, por lo cual puedo decirlo con toda libertad. Pues sí, mucha gente molesta, se ha ofendido porque el hecho de anunciar al ganador en Instagram ha sentado bastante mal, pese a que fue lo que dije en mi vídeo. Y como consecuencia de eso, para intentar calmar un poco las aguas, he puesto en mi pestaña de comunidad quién fue el ganador y espero que de esta manera todo el mundo quede un poco tranquilo. Nada más lejos de mi intención fue molestar a gente, todo lo contrario, es agradeceros vuestro apoyo y vuestro tiempo, y es lo que voy a seguir haciendo en el futuro también. Así que si participaste, gracias, gracias por tu información que me diste y te aseguro que vale su peso en oro. Pues lo dicho, gracias por haber llegado hasta aquí. Me llegan nuevas noticias de gente que escucha este podcast en lugares donde no me lo espero. Por ejemplo, gente que me dice, yo lo escucho en mi jornada de trabajo, porque así me hace el día mucho más ameno. Así que si es así, espero que este capítulo haya contribuido a hacerte la vida más fácil esta semana. Y como siempre, si estás en el gimnasio paseando a tu perro, si estás cocinando, si estás conduciendo, como me decís mil veces, gracias por vuestro tiempo y vuestra compañía y nos veremos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.